Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de ISAPRE Esencial. Lo nuestro es tu bienestar. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura, de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que hasta ahora tiene dos particularidades. Está oscuro, todavía no amanece, todavía no hay luz natural en la región metropolitana, y segundo, que tenemos 0 grados de temperatura a esta hora de la mañana acá en la región metropolitana. Es viernes, es 9 de agosto del presente año. Se espera que en la tarde esté el día total y absolutamente despejado. Y la máxima va a ser bien grata. Hasta 20 grados se esperan acá en la región metropolitana este día viernes. Un día viernes que sabe varias cosas en materia informativa. Por lo pronto, muy temprano, vamos a saber si se cumplió el ultimátum que el gobierno le dio a la empresa de capitales italianos Enel para que por lo menos 20.000 clientes tuvieran ya repuesto el servicio eléctrico, el suministro eléctrico, tras 7 días en algunos casos, 10 en otro, sin tener energía en sus hogares. De acuerdo a lo que está mostrando la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sí, hubo una baja importante en el número de clientes a nivel país que no tiene suministro. Si ayer en la mañana teníamos cerca de 97.000, hoy día lo que muestra la página son 64.000 y fracción de clientes que todavía no tienen suministro eléctrico. Y si miramos más detenidamente, por ejemplo, lo que pasa acá en la región metropolitana, si ayer teníamos algo así cercano a los 80.000 o 75.000, si usted quiere, lo que muestra hasta ahora la página son 44.000 y fracción de clientes que todavía no tienen suministro eléctrico en sus hogares. Queda una parte importante, por cierto, pero ¿se habrá cumplido el ultimátum de acuerdo a las cifras que maneja el gobierno? Bueno, eso se va a resolver a las 8 de la mañana porque va a haber reunión de Senapred, va a encabezarla el ministro de Energía, Diego Pardo, y ahí hay dos caminos. Uno, un nuevo plazo, una nueva meta para la compañía, para la empresa, para que siga reduciendo el número de clientes que no tienen suministro, o sí que efectivamente no se cumplieron los números que el gobierno quería, comenzar y avanzar en un nuevo paso en este proceso de caducar la concesión, caducar el contrato contra la empresa italiana. Eso está por verse, está también por verse qué es lo que va a seguir pasando, por ejemplo, en Venezuela con la crisis política en ese país. Ayer la oposición decía que se podría generar una ola migratoria sin precedentes para diferentes países de la región, del continente. Esto a raíz de si Nicolás Maduro pretende seguir aferrándose al poder. Esto además en momentos que de manera paralela el Centro Carter reconoce el triunfo de Edmundo González en la elección del domingo pasado en ese país. Así que son las cosas que están pasando en Venezuela, que por cierto tienen repercusiones para toda la región y por cierto también para todos los vecinos. Vamos a hablar también de la fugaz visita express, podríamos decir, de Javier Milei a nuestro país. El presidente de la Argentina no se mostró mucho, no dejó verse mucho, tuvo un discurso bien de destacar lo que significa las empresas de hidrocarburos, pero por sobre todo también elogió este modelo de cooperación público-privada que tiene nuestro país, y de eso también habló el presidente de la Argentina. Su agenda no le permitía, tampoco la del presidente Gabriel Boric, de haberse reunido. Sí hubo reunión de cancilleres, algunas autoridades que participaron en un evento que encabezaba justamente el argentino en un hotel del sector oriente de la capital. 7 horas solamente estuvo en nuestro país Javier Milei. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Bien, pues, qué como bueno. Viernes, aquí estamos.
Como día viernes, un viernes sí. Con una mañana bastante helada.
Sí,
cero grados a esta hora.
Yo decía, tú me decías, ¿por qué practicas cero? Porque hay cero grados.
Cero grados.
De verdad, no hay cero grados, no hay, ni para arriba ni para abajo. Ahí
es
estamos.
Verdad, está ahí, parejito, porque sale 0,0, de hecho, en la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima, de todas maneras, va a llegar a unos agradables 20 grados de temperatura. Amanecemos con cielos despejados. Todavía no amanece acá en la capital, pero ya debería empezar a iluminarse Santiago. Y se espera nubosidad parcial ya para la tarde. El fin de semana, las temperaturas van a estar entre los 18 y los 19 grados de temperatura y no se prevén precipitaciones. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 6 grados de temperatura máxima de 17. Cielos despejados durante la mañana y se espera nubosidad parcial durante la tarde. El fin de semana van a tener temperaturas agradables que van a estar entre los 18 y los 19 grados. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 4 grados a esta hora máxima de 14. Cielos cubiertos durante todo el día. Mañana sábado podrían tener algo de precipitaciones durante la mañana y una máxima de 13 grados. El domingo, nubosidad parcial con una máxima de 14. Y por último, les cuento, en Puerto Montt y sus alrededores, a esta hora amanecen con 5 grados de temperatura, cielos totalmente cubiertos, lluvia y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora para el día de hoy y una máxima de 11. El fin de semana continúa la lluvia, sábado y domingo, y las máximas van a estar en torno a los 10 grados de temperatura.
¿Sabes con quién voy a estar en este programa?
¿Con quién?
Aparte de estar contigo.
Los Infiltrados, ¿no?
Por supuesto que sí, con Consuelo Saavedra, que viene un rato más acá de Duna en Punto. Viene Gloria Faúndez, la editora de La Tercera, que nos va a hablar de esta efervescencia, podríamos decir, o otros lo miran como esta polémica que continúa a raíz de lo que pasa en Venezuela entre el Partido Comunista y el oficialismo, que se ha ido generando en el último rato a raíz de las elecciones ocurridas en ese país. También viene Mariana Marusic a hablarnos de, adivina, Enel.
Enel, cómo no.
Pues la compañía, la empresa de capitales italianos, que problemita, que cruzó el Atlántico, llegó hasta el gobierno italiano. Bueno, de eso nos viene a hablar también nuestra infiltrada Mariana Marusic. Eso va a ser en un rato más acá en Duna en Punto. Ahora, cuando exactamente son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, le presentamos nuestros titulares.
De Italia se contactó con el embajador de Chile y manifestó su disposición a contribuir a que Enel cumpla sus compromisos. En paralelo, una nueva noche de protestas y barricadas se registró en la región metropolitana ante las falencias de la empresa en reponer el suministro eléctrico en las comunas que han estado sin el servicio por hasta 8 días. Siguiendo la misma línea, la SEC informó que formuló cargos contra CGE, afirmando que superó los tiempos máximos de reposición establecidos por la normativa eléctrica en comunas de la región metropolitana y de O'Higgins. Más de 8.000 decretos de expulsión de ciudadanos venezolanos emitidos en los últimos años no se han ejecutado, según cifras del gobierno, y es probable que estos procedimientos se atrasen aún más producto por el cierre de las embajadas del país caribeño en Chile. Javier Milei cerró su breve visita en Chile con críticas al kirchnerismo y con elogios a la colaboración político-privada en el país. En su discurso resaltó la relevancia histórica del gasoducto de la integración energética entre Chile y Argentina. Un medio trasandino reveló fotos y conversaciones presentadas como prueba contra Alberto Fernández en la denuncia por violencia de género de su expareja, Fabiola Yáñez. Me vienes golpeando hace 3 días, se puede leer en estas conversaciones difundidas. Iván Gil, canciller del régimen de Nicolás Maduro, arremetió en contra del Centro Carter luego de que la organización asegurara que Edmundo González ganó los comicios del 28 de julio con más del 60% de los sufragios. Y en el deporte, el tenista chileno Alejandro Tavilo se instaló en los octavos de final del Master 1000 de Montreal sobre pista dura en Canadá tras superar en set corrido al italiano Lorenzo Sonego. 7:08 a.m.
En un rato más, a eso de las 8 de la mañana, deberá reunirse en las oficinas del SENAPRED el equipo de autoridad del gobierno que está trabajando y está monitoreando hace más de una semana, por cierto, el corte de suministro eléctrico en nuestro país. Una situación que se genera particularmente acá en la región metropolitana, pero esto venía de mucho antes. Recuerde usted que el sistema frontal, ese sistema que nos generó todo este colapso, partió desde el sur hacia el norte, y por eso que hemos visto también la molestia de vecinos de la Araucanía, protestas, barricadas en la Araucanía, que también es una de las zonas, una de las regiones más afectadas producto de este corte de suministro eléctrico. Bueno, esa reunión de las 8 que va a encabezar el ministro de Energía, Diego Pardo, es clave para resolver el futuro de la empresa de capitales italianos Enel, ya que ayer se estableció este ultimátum a esa empresa que contemplaba hasta la medianoche el cumplimiento del plan de recuperación presentado, el que consideraba la conexión de 20.000 clientes durante el jueves. Hasta la medianoche, insisto, era el ultimátum que le había dado el gobierno. Bueno, ese plazo es importante para saber si el gobierno pone un nuevo plazo a la empresa o, por el contrario, se avanza en un nuevo paso en el proceso de caducar la concesión de la empresa. Bueno, en paralelo, ayer también se supo que el gerente general de CGE, que es la Compañía General de Electricidad, otra de las compañías cuestionadas, confirmó que se adelantará el pago de las compensaciones legales a los clientes afectados, de acuerdo a lo solicitado por el gobierno. Además, se informó que van a reponer y van a responder también por todos aquellos electrodomésticos que se hayan visto afectados producto de la contingencia, y para aquello, los clientes, dice en un comunicado esta misma compañía, que deben hacer los requerimientos a través de los canales de atención. Y junto con lo anterior, la compañía lamentó los inconvenientes causados a sus clientes a raíz de este sistema frontal, que ponen ellos, entre comillas, inédito, del pasado día jueves 1 de agosto y que generó todos estos problemas, generó todas estas situaciones que se han ido desencadenando en nuestro país. Así que será importante saber qué es lo que pasa en esta reunión, insisto, que parte a las 8 de la mañana en Senapred, donde se van a establecer y se van a mirar los números para determinar, como primera cosa, si efectivamente aquel ultimátum que había establecido ayer en la mañana el gobierno se cumplió de parte de esta empresa y cuáles van a ser los pasos a seguir respecto a lo que podría pasar durante esta jornada particularmente y también dentro de los próximos días. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y a propósito de este tema, tomamos contacto con el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, quien tenemos en la línea telefónica. Bien temprano en la mañana lo saludamos. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy, muy buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por este contacto.
No, a usted por atendernos tan temprano, alcalde. Y parto con una pregunta de rigor. ¿Tiene luz en su casa y cuántos hogares ahí en Lo Barnechea todavía están sin suministro?
Sí, afortunadamente yo tengo luz en la casa, pero todavía nos quedan 800 hogares aquí en Lo Barnechea sin luz, y lo más preocupante, ¿no?, es que son hogares vulnerables, como el caso de Juan Pablo II, la población Juan Pablo II y el Cerro 18 Norte, lo que es tremendamente preocupante porque en algunos casos están sin agua, en otros casos también sin calefacción, con unas temperaturas bajísimas. Estoy aquí en Lo Barnechea, si bien se va, marca 7 grados a nivel de la región metropolitana, aquí está en 1 grado. Sí. Así es que la verdad es que es una situación muy crítica después de 8 días, ¿no es cierto?, de un temporal, ¿no es cierto?, que ocurrió, y todavía no somos capaces de tener respuesta a la electricidad en esos hogares.
Sí, estoy mirando el mapa del SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Claro, 897 son los hogares que todavía ahí en su comuna están sin suministro eléctrico. Y usted me decía, la mayoría de ellos están ahí en Cerro 18, ¿no?, que es una zona bien vulnerable de su comuna.
Así es, o sea, justamente, y en las noches hemos estado recorriendo y resulta que no tenemos nada de que ofrecerle a los vecinos, porque resulta que en él no nos da ninguna respuesta, no nos dice cuándo va a poder tener equipo de gente acá. Hablo paralelamente con el gerente general de Enel y me dice, mire, hay un compromiso con el gobierno y tenemos una priorización, pero no le puedo mandar equipo a usted. Todo el mundo piensa, ¿no es cierto?, que Lo Barnechea, gente con recursos, no hay problema, dejémoslo para el final, y no es así. Esto es gravísimo lo que está ocurriendo en el Cerro 18 y en Juan Pablo II, y es por eso que yo he tratado de presionar por todos los medios para tratar de realmente se incorporen equipos de trabajo de Enel aquí a solucionar el problema en forma definitiva.
Deje quedarme en esa conversación que usted tuvo con el gerente de la empresa italiana, alcalde. ¿Por qué no le podían enviar a usted cuadrilla?
Mire, aparentemente, tal como me lo puso, y me lo puso hasta por escrito, está aquí en juego la concesión y hay un compromiso. Aparentemente aquí hay un liderazgo que se ha producido ahí en para enfrentar la emergencia entre el gobierno y en él, y hay compromiso, y por lo tanto tienen otras prioridades, otros lugares, y eso es lo preocupante. Es lo que a mí me preocupa enormemente, porque se está estigmatizando, ¿cierto?, una comuna en donde realmente aquí hay necesidades de gente muy vulnerable que todavía está sin luz. Justamente coincide con esos 800, coinciden con personas tremendamente vulnerables, y no se le da la prioridad. Es ahí donde creo yo que falta un liderazgo para enfrentar una emergencia, evaluar bien cuáles son los sectores más necesitados para reponerle el servicio, y no tirar al voleo por comuna, apoyemos más esta, apoyemos más esta otra.
Déjeme,
es el grave problema que existe hoy.
Es importante lo que usted dice, porque, hay que ir a los lugares donde más la gente lo necesita, por cierto. Ese es un tema, alcalde. Estamos conversando con el alcalde de la Amnistía, Cristóbal Lira. Y lo otro es lo que usted está advirtiendo, lo que está denunciando, que efectivamente uno puede pensar, porque entiendo que fue un programa que se acordó entre él y el gobierno, es lo que usted me está diciendo, ¿no? Y uno podría pensar que efectivamente hubo priorización de algunas comunas por sobre otro, ¿no? No quiero hablar de discriminación, pero sí hubo prioridad en algunas comunas y en otras, y eso no fue un libre albedrío, ¿no?, sino que fue algo acordado. ¿Eso es lo que entiendo, alcalde?
Bueno, justamente eso es lo que yo le informo de lo que capté de las conversaciones que hemos tenido con el gerente general y el gerente de operaciones de Enel, esa noche, ¿no es cierto?, antenoche fue esto, y claramente con los brazos amarrados para mandarme equipos de Enel. Habían dos personas trabajando en las Tres Villas, otro barrio de Los Barnechea, que realmente era muy poco lo que podían hacer, porque no tenían suficientes recursos como para enfrentar el problema que había esa noche. Entonces, esto se mantiene y...
Estamos conversando con el alcalde de Los Barnechea, Cristóbal Lira. Se nos acaba de cortar la comunicación con el alcalde de esa comuna, que entre otras cosas, claro, nos decía que se mantiene la situación preocupante, inquietante ahí en su comuna, sobre todo con habitantes, hogares que están ahí en el Cerro 18, un lugar muy vulnerable, por cierto, de habitantes en esa parte de la comuna de Los Barnechea, y además, por cierto, de esta situación que nos planteaba el propio alcalde Lira, de esta conversación que tuvo con el gerente general de la empresa Enel, que de alguna manera habría establecido ciertas directrices acordadas, dice él, con el gobierno, al menos así él lo entiende, y que no era prioridad o prioritario enviarle en cuadrilla a solucionar el problema a esa parte de su comuna, porque había que priorizar otras localidades u otras comunas que estaban de alguna manera con una situación más compleja. Yo le planteaba justamente al alcalde Lira que habían cerca de 890 personas que todavía siguen, o 890 clientes, hogares que están todavía sin suministro eléctrico ahí en Los Barnechea, y que de alguna manera, por cierto, es una situación que complica, que perjudica y que sigue inquietando, porque decía él, ya llevamos una semana, o llevan esos hogares una semana sin suministro eléctrico, y todavía no hay una posibilidad de poder solucionar este problema. Vamos a ver qué es lo que pasa dentro de las próximas horas. Es importante conversarlo con el alcalde, saber si estas 890 hogares son los mismos que partieron la semana, si ha cambiado un poco el número, si ha bajado el número a raíz de lo que le había planteado el gobierno a la propia empresa, este ultimátum que se había establecido para el día de ayer, y establecer, por cierto, también la posibilidad de que se haya ido bajando ese número de hogares que todavía está sin suministro ahí en la comuna de Los Barnechea. Retomamos el contacto con el alcalde Lira. Alcalde, se nos cortó la comunicación.
Sí.
Me escucha bien ahora, ¿sí? Sí. Déjeme.
Y la preocupación también es, obviamente, que el tema se produce aquí porque la poda de los árboles, es que es una cosa exclusiva la parte de la línea, hay que hacerla en forma preventiva. No se ha hecho con la rigurosidad que hoy día requiere estos cambios climáticos que pueden suceder, estos fenómenos tan violentos como lo que ocurrió, y sobre todo la letra muerta de la famosa ley de la limpieza de cables, porque aquí los postes que se cayeron estaban cargados de cables, entonces lógicamente que, y cables en desuso, eso lo necesitamos sacar urgente. Por eso que yo digo, aquí falta un liderazgo en no solamente la emergencia, para realmente priorizar dónde están las verdaderas necesidades, dónde está la urgencia, y priorizar de buena forma, sino que también un liderazgo en el trabajo preventivo para futuro, tanto de la limpieza de los cables, como también la basura aérea, y por supuesto el programa de fondo, que es el soterramiento de cables, como lo están haciendo todas las ciudades, y uno lo ve que esa es la forma más segura de transportar energía, digamos. Necesitamos ese liderazgo tanto en el mediano plazo, largo plazo, como también en el corto plazo, la poda y limpieza, ¿no es cierto?, por parte de las compañías eléctricas.
Alcalde Lira, quiero ir a ese tema, por cierto, porque aquí ahí debe haber alguien que no hizo la pega previamente, ¿no? Para con lo que nos encontramos hoy día. Pero antes de eso, entiendo que para su comuna, la historia con la empresa Enel no es nueva. En mayo pasado, usted ya había anunciado una demanda colectiva contra la empresa de capital italiano, producto del corte de luz justamente en esa fecha que afectó a casi 3.000 hogares. ¿En qué quedó eso? ¿Avanzó esa demanda? ¿Tuvo alguna respuesta?
Mire, avanzó la demanda. Y hay básicamente compensaciones voluntarias que ha ofrecido la empresa. Estuvimos nosotros con el director de Segnarc el martes y la idea es que también ahora en agosto se haga una demanda colectiva si es que no se llega a un acuerdo como lo planteamos, que tiene que ser compensatorio, tiene que ser realmente de impacto para esas familias que han tenido que sufrir la pérdida de sus bienes, como por ejemplo la alimentación, estábamos a fin de mes recién abastecidos, esas viviendas, medicamentos, electrodomésticos que se han quemado, y además que haya una compensación por no haber tenido electricidad en sus hogares durante 8 días, pero que sea una compensación que realmente recupere la confianza en los clientes, ¿no? Pues, que ellos llaman, ¿no es cierto?, nuestros vecinos, realmente una compensación que, escucha, pueda de alguna forma contrarrestar el sufrimiento que han tenido con justamente en el momento más helado y más complejo del invierno.
Sí, por supuesto que sí, estamos con 0 grados de temperatura hasta ahora acá en la región metropolitana, me imagino que debe ser mucho más baja y lo han hecho. Oiga, alcalde, a propósito de lo mismo, yo decía 897 hogares son lo que arroja la página del SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Quiero constatar si efectivamente funcionó el ultimátum del gobierno. En la mañana de ayer tenía más de 890 o menos de 890 hogares usted ahí en su comuna.
No ha variado. Los 2 días, muy poco.
Ya, o sea, lo anechea, el ultimátum no funcionó.
No ha funcionado. Bueno, por lo demás, el ultimátum de quitarle la concesión, yo casi creo que los paraliza más que cualquier otra cosa, porque todos sabemos, además, que es una cosa de mediano y largo plazo, cambiar una concesionaria no es tan rápido. Sin embargo, hay que actuar hoy, ¿no es cierto?, con la recuperación de sus hogares. Entonces, yo creo que el gobierno y las personas que están manejando la emergencia tienen que concentrarse justamente en los sectores vulnerables donde realmente la gente está sufriendo. Si la gente está sufriendo, sí. Y yo tengo que ir a verlos, ¿no es cierto? Para decirles, mire, estamos encima, estamos en esto, pero no tengo ninguna respuesta. Imagínense lo complejo que es enfrentar a esos vecinos.
Quiero entender que a usted no le gustó la idea esto de anunciar posible que el gobierno pudiese caducar la concesión a la empresa. ¿Usted cree que no era un camino adecuado para solucionar el problema?
Mire, se podrá analizar la caducación del contrato, pero no es el momento hoy día, ¿cierto? Para pensar en que eso va a mover los equipos. Aquí lo que hay que hacer es tener un liderazgo en el manejo de la emergencia. Yo también he tenido experiencia en el manejo de emergencia. Hay que estar encima, hay que estar evaluando caso a caso qué es lo que está pasando, ver la situación de vulnerabilidad de la gente y priorizar de esa forma. Aquí no se ha hecho así, se ha hecho no sé cómo. Probablemente prioricemos esta comuna, pero no se ha hecho una real evaluación de quiénes son las personas que están afectadas en esa comuna. Y ese es el grave problema que nosotros tenemos acá, que tenemos un abandono total hoy día en él y a las autoridades de gobierno respecto de estos más de 800 casos que tenemos sin electricidad.
Usted me decía al principio, alcalde Lira, estamos conversando con el alcalde de la Barnechea, Cristóbal Lira, que efectivamente aquí hubo un trabajo previo, que no se hizo, un trabajo preventivo. ¿A quién se apunta, por ejemplo, en la poda de árboles principalmente de ese trabajo previo, alcalde?
Bueno, usted sabe que nosotros no tenemos posibilidad legal de actuar en los árboles donde están las líneas de electricidad, solamente lo puede hacer en él. Y ahí está, la empresa por un lado y por supuesto la fiscalización que debe tener esta empresa de que está haciendo la pega.
Sáqueme una duda, alcalde, ¿en él hace la pega y le cobra el municipio por esa pega de podar los árboles?
No, es una pega que hacen ellos y nosotros ayudamos en toda la poda de lo que significan los árboles que están a los costados, todo lo que son el resto de los árboles, pero los que están en la línea por donde pasa la línea
del tendido eléctrico,
no podemos intervenir.
Ya, perfecto. Los que están al costado sí, no los que están en la misma línea del tendido.
Exactamente. Entonces ahí falta realmente un trabajo preventivo muy muy, muy distinto, porque ya hoy día los fenómenos pueden ser tan violentos que la poda también hay que proteger más esas líneas y hay que probablemente podarlos mucho más de lo que era antes. Hay que tenerlas mucho más libres para evitar esto y sobre todo que podamos limpiar de toda esa basura aérea que está uniendo los postes y que resulta que hace que una rama cae, ¿no es cierto?, y se lleva en cadena una corrida de postes, ¿no es cierto?, que fue lo que pasó aquí.
¿Usted nunca tuvo otra respuesta de Enel, alcalde? ¿No volvió a conversar con el gerente general después del ultimátum, por ejemplo, que le dio el gobierno?
No, no, hemos presionado, hemos escrito, tengo todos los equipos presionando, los equipos técnicos, pero no se ha solucionado y no ha habido respuesta por estos más de 800 casos que tenemos en la comuna sin electricidad.
El alcalde de La Barnechea, Cristóbal Lira, conversando con Duna esta mañana. Muchas gracias, alcalde, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Igualmente.
Buenos días.
7:26, vamos a la pausa. Con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar, pero también para el bienestar de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas, pero también en los mejores países, todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:27, 7:27. Vamos a una pausa y ya seguimos sacando un punto.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate a De Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Impulsando posibilidades en tu vida.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
¡Dale, papá! ¡Tú puedes! ¡Tírate!
¡Ya! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ahí voy! Sabes disfrutar la vida al máximo. Nosotros te ayudamos a que no pares de hacerlo. En ISAPRE Esencial, accede a la cobertura total automática en tu examen de medicina preventiva. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 30 minutos, seguimos aquí en la 89.7 haciendo Duna en Punto. No se ha movido ni una décima, un centímetro, nada la temperatura. 0 grados todavía a esta hora de la mañana acá en la región metropolitana. Desarrollemos algunos temas. Vamos a estar pendientes, por cierto, de lo que estábamos conversando con el alcalde Lira, de lo que pueda ocurrir en esta reunión del SENAPRED y a ver cuáles son los pasos que se siguen de parte del Ejecutivo, de parte del Gobierno y particularmente del Ministro de Energía en cuanto a el futuro de Enel y el futuro, por cierto, que sin lugar a dudas lo más importante de esas personas que todavía no tienen suministro eléctrico en gran parte del país. Ayer estuvo acá en Chile. Probablemente no lo vio el presidente de la Argentina, Javier Milei. 7 horas en nuestro país logró estar Milei, quien llegó en una visita no oficial, no se dejó ver mucho, un par de reuniones, un seminario en un hotel acá en el sector oriente de la capital y elogios al modelo chileno en esto de la cooperación público-privada que marcaron parte de la visita de estas 7 horas que estuvo acá en nuestro país el mandatario trasandino, que durante esta visita relámpago, podríamos decir, prometió que no va a cortar el envío de gas a Chile, no va a cortar el envío de gas a nuestro país, recordando lo que hizo en su momento, en el año 2003, el ex mandatario Néstor Kirchner, y dijo también Milei que va a honrar todos los contratos, incluidos los que no le gustan. Hay algún contrato que no le gustará, pero así todo los va a respetar. A rajatabla, dijo el presidente de la Argentina, llevó adelante estas palabras durante esta visita, insisto, express para participar en un acto del gasoducto Casandes que recientemente alcanzó el primer TFC de gas natural desde que fue inaugurado hace ya 27 años. Antes, eso sí, Milei visitó la formación geológica de Vaca Muerta, que es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, y ya pisando territorio chileno, Milei alabó a nuestro país durante su discurso en este acto de Casandes por su política económica y también por sus sanas relaciones entre lo público y lo privado. Fue lo que destacó el mandatario argentino, que no es primera vez que se refiere a esta cooperación, relación público-privado, en algunos puntos específicos que tiene y que desarrolla el gobierno chileno. Lo había destacado también, incluso cuando antes de que fuera presidente, en su programa de gobierno, él tenía varios puntos dedicados, por ejemplo, al tema educacional, y tenía como espejo lo que se hacía acá en nuestro país. Bueno, estamos hablando de una visita de Milei bien express, que por problemas de agenda, fue lo que siempre se dijo en su momento, de una y otra parte, no pudo reunirse, no pudo juntarse con el presidente de la República, Gabriel Boric, y donde se destacó que siempre se trató de una visita de carácter privado de parte del argentino y que no había espacio más allá de las agendas, lo que podía haber, y también sí había voluntad, pero no había espacio para poder juntarse con el presidente Gabriel Boric. Por ahora sigue sin ser una visita oficial, insisto, la que quiere llevar el argentino acá a nuestro país y aquel esperado encuentro que se genere con el presidente Gabriel Boric. Así que si no lo vio, claramente fue porque fue tan express la visita, tan corta, de solo 7 horas, de Javier Milei, que regresó rápidamente a la Argentina. Hay varios asuntos que tiene que hacerse cargo allá el presidente trasandino. 7:33 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y hablemos de la situación en Venezuela, porque ayer en la mañana se comenzó a difundir el resultado del análisis de los comicios en Venezuela que realiza el Centro Carter. Este centro es un organismo norteamericano que fundó el expresidente, de hecho, Jimmy Carter, y este centro estaba autorizado como supervisor de las elecciones por la Comisión Nacional Electoral. El resultado fue favorable para las pretensiones de la oposición, de hecho, según lo que destacan Edmundo González, fue el ganador de las elecciones con más del 60% de los votos. Y según lo que explica la jefa de la misión observadora de esa institución, que las conclusiones es que la oposición venezolana tiene el 80% de las actas que dieron el 64% de las preferencias para el candidato González. Y el CNE señala que Nicolás Maduro obtuvo el 52%. Entre otros resultados arroja el centro está el proceso eleccionario que no sufrió un hackeo como se estableció por la autoridad en Caracas. Fueron parte de los lineamientos que dio este Centro Carter que estaba autorizado como veedor en estas elecciones presidenciales. Mientras que en Santiago, las autoridades de nuestro país han mantenido con bastante cautela frente a reconocer o la posibilidad de reconocer a González pese a la presión de 27 senadores de oposición que le solicitaron al mandatario Boric reconocer a González, el candidato que fue designado en reemplazo de Marina Corina Machado. La explicación que ha dado la autoridad es que no existen resultados que sean verificables del proceso a través de un órgano independiente del régimen. Y de esa posición probablemente no se han movido. De hecho, el canciller Alberto Van Claveren tuvo un encuentro con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y tras esa reunión el ministro se refirió a los resultados que dio a conocer el Centro Carter. Valoraba, por supuesto, lo que ha hecho ese organismo y sus esfuerzos por garantizar, pero reconoció que desde Chile validan el triunfo de González, pero evitan darlo como vencedor y declararlo finalmente como presidente.
Porque el argumento que ha entregado la Cancillería, particularmente el canciller Alberto Van Claveren, que lo hizo público, por cierto, también cuando tuvo que exponer en la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados, tiene que ver con que efectivamente no le corresponde a nuestro país ungir como presidente Edmundo González, le corresponde justamente a Venezuela. Oye, a propósito de lo que estaba hablando, hubo una especie de conferencia con algunos medios mexicanos de la líder opositora María Corina Machado, que recordemos todavía está en este espacio, en este limbo de la clandestinidad, producto de persecución y el temor a su vida, que decía ella que corre su vida producto de lo que está pasando en Venezuela. Y en esa conversación que tuvo con estos medios mexicanos fue bien tajante en advertir que podría existir una ola de migración sin precedentes de los venezolanos de su país, si es que efectivamente Maduro sigue queriendo aferrarse al poder, fue lo que dijo María Corina Machado. Dijo 3, 4, 5 millones de venezolanos en muy poco tiempo son los que podrían salir de su país, si es que efectivamente se sigue constatando lo que está pasando hoy por hoy, la proclamación de Maduro como presidente de Venezuela, y eso dijo, va a generar un caos, una situación bien preocupante, inquietante para los países que son fronterizos con Venezuela, pero no solamente para esos países, para todos los países. Bueno, lo hemos visto también nosotros que nos ha llegado la situación de los migrantes venezolanos que escapan por una mejor vida y hemos constatado en la piel lo que significa esta situación. Pero ella advierte de una ola de migración sin precedentes si Maduro se aferra al poder, es lo que dijo con medios mexicanos la líder opositora.
Acá en Chile, por supuesto, las autoridades están pendientes a esa posibilidad, una posible ola migratoria. De hecho, ayer el subsecretario Monsalve, el subsecretario del Interior, daba cuenta de algunos números que están manejando por algunas encuestas que se hacen dentro mismo de Venezuela y hablan de entre 200.000 y 300.000 venezolanos que podrían migrar a propósito de esta situación.
7:37 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos, la UF el día de hoy 37.568 pesos y el dólar 936.
Miremos lo que trae la prensa económica, mira, Pulso destaca hoy día en su principal titular, alza de la luz golpea IPC de julio y expectativas de inflación para el año se elevan hacia 5%. En otros títulos de Pulso, crisis de Enel en Chile, gobierno italiano interviene y apunta que firma cumpla sus compromisos. ¿Qué destaca hoy día el financiero? Presidente Boric escala crisis con Enel a Italia y 3 empresas acogen llamado a adelantar compensaciones. Son los títulos económicos de la jornada.
Oye, y ponemos Taylor Swift por una razón en particular, no es por
siempre,
gusto.
Siempre hay razones para poner a Taylor Swift en este
bueno,
programa.
Bueno, sí, es verdad. Pero esta tiene una razón de peso, porque ¿sí? dos jóvenes de 19 y 17 años fueron detenidos en Viena por planear un ataque durante los conciertos de la misma Taylor Swift. Uno de ellos estaba infiltrado en el equipo de seguridad del recinto y ambos tenían vínculos con el Estado Islámico. De hecho, planeaban utilizar vehículos explosivos y armas para matar a la mayor cantidad de gente posible. El estado tiene capacidad para alrededor de 65.000 personas, este estadio donde se iba a presentar Taylor Swift, y se trataba de la penúltima etapa antes de cerrar la gira por Europa, que ha sido tan esperada. Pero los conciertos fueron cancelados tras esta noticia, con tal, por supuesto, de garantizar la seguridad de los asistentes. Así que Cruel Summer en Europa, a propósito de la cancelación de Taylor Swift.
Te digo, la cantidad de gente que me escribe a propósito de Taylor Swift a esta hora de la mañana.
A ver qué te dicen. No, qué buena canción te deben decir, ¿no?
Qué buena cantante. No, qué fabulosa. Impresionante.
Estupenda.
Entiendo que la que me escribió fue Argentina, ¿verdad? En su momento. ¿Te acuerdas cuando vino al...?
Sí.
Ya, bueno.
Cuando no tan cerca.
No vino, oye, nada, pues con la música la estadounidense nos vamos a la pausa.
Vamos.
Quiero contarte que, mira, ¿tú sabes dónde están los protagonistas de la noticia?
En La Tercera, en el streaming.
Están en Desde la Reacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Hay entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Reacción, donde nace la noticia. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. La Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Merrill States Commission on Higher Education hasta el 2032, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. ¿Revisaron tus exámenes?
Sí, espero.
En Clínica Santa María, pues, escucha bien, agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl, Clínica Santa María, especialistas en ti. Con Taylor Swift, nos vamos a la pausa. Saludos para Javiera y después de la pausa, Consuelo Saavedra en nuestras infiltradas sacando un punto.
Sé por sobre todo la heroína de tu vida, no la víctima.
En Duna, la guionista y escritora estadounidense Nora Ephron. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna,
por un futuro más sostenible.
Un equipo internacional de científicos ha descubierto un nuevo patrón climático en el suroeste del Pacífico subtropical, que ha sido apodado como Nuevo El Niño y que podría cambiar la comprensión del cambio climático global. El hallazgo muestra que una pequeña área del océano puede influir significativamente en los patrones climáticos globales, ya que cambios detectados en la temperatura del agua cerca de Australia y Nueva Zelanda podrían llegar a influir en las temperaturas de los subtrópicos del sur y las latitudes medias. Los investigadores plantean que una mejor comprensión de este patrón, que se activa en el hemisferio sur entre diciembre y febrero, podría ayudar a explicar cambios en el clima y mejorar la capacidad para predecir eventos extremos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy, muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Sigues tarareando a Taylor Swift?
Sí, po, sí, te mandé un recado cuando sí, pues, dijiste que no, había gente que te estaba escribiendo.
No fuiste la única, de verdad, como que defendiendo a Taylor Swift. Oye, estoy aquí.
¿Por qué había que defenderla?
No, es que de verdad es la... Tú sabes, quien pone la música de Duna en Punto es la José Stavrakopoulos, generalmente. Ahora lo está haciendo la Anto, que es nuestra productora, pero generalmente ella. Y hay una cierta inclinación hacia Taylor Swift. Es una Swiftie, pero bueno.
Es una Swiftie. ¿Tiene 5 recitales ahora luego en Londres?
Sí. ¿5?
5. Uf. Sí. Mira. De nuevo. Qué bueno. Y ya hizo un montón de Wembleys hace poco. Es una locura, pero hay mucha preocupación por la suspensión de... Sí. Del
concierto.
De lo que contaban antes, del concierto en Austria, sí. pero bueno, dicen que acá en Londres no hay ninguna amenaza ni se ha detectado ningún riesgo en ese sentido.
Estoy con Gloria Faúndez, con Mariana Marusic, que son nuestras infiltradas este día viernes. ¿Cómo les va?
Bien, buenos días.
Muy bien, sí. Muchas gracias.
Bueno, nada de Swiftie, ¿sí?
Nada de Swiftie,
nada de mi lado.
Nada. Llegué tarde.
Llegamos tarde. Partamos contigo, Gloria. Todavía, de verdad, mete mucho ruido lo que está pasando en Venezuela, en la interna, el oficialismo, lo que pasa con el Partido Comunista. ¿Todavía hay algún roce, hay alguna situación que falta por aclarar?
Sin duda, porque
esta semana el presidente algo dejó en claro, ¿no? O al menos puso un punto sobre la I respecto a lo que pueden opinar los presidentes de los partidos políticos.
Sí, bien políticamente incorrecto, la verdad. Pero efectivamente la crisis de luz, que es la que tiene al gobierno de cabeza, opaca un poco todo lo que ha seguido pasando a propósito de las elecciones en Venezuela y su efecto en el oficialismo chileno, luego que el presidente Gabriel Boric tomara una postura muy inequívoca, ¿no?, respecto de las elecciones que pusieron en jaque al régimen de Maduro, por decirlo menos. Y la verdad es que esto se ha transformado, al menos, y este el ángulo que quiero abordar, que se ha transformado en una suerte de test de fidelidad de los miembros del gabinete con la postura del gobierno y lo que expresa su propio partido. Y en esto, la verdad es que si uno hace raya para la suma, el presidente del partido, Lautaro Carmona, ha perdido por goleada en la postura en que han ido adoptando de manera paulatina, ¿no?, en la lógica de que los ministros no suelen comentar temas que no son propios de su cartera. Pero aquí lo que hemos tenido efectivamente es un alineamiento bien taxativo de los miembros del gabinete con la postura formal del gobierno. Tanto así que hace recordar, bueno, la Mariana nomás acá es muy joven, pero ¿se acuerdan que en algún minuto hay dos ministros que en su minuto fueron muy influyentes, enfrentados a crisis muy inequívocas con sus propios partidos, que siempre señalaban que primero son ministros y luego son militantes. En el caso de José Miguel Insulza, esa frase lo dijo a propósito de todo el tema con Pinochet, ¿se acuerdan? Primero soy ministro de Estado y después soy socialista. Y Andrés Chadwick,
a propósito de pedir el regreso.
Claro, y Andrés Chadwick, ¿se acuerdan que cuando Sebastián Piñera tenía estos encontronazos con la UDI, también dijo: primero soy ministro y después soy militante de la UDI? Y acá parece que la mayoría de los miembros del gabinete en esto han sido inequívocos. Algunos explayándose más y otros explayándose menos, por cierto, pero esta semana se sumaron ministros a esta suerte de catarsis que ha significado la crisis venezolana. La ministra del Trabajo, Janet Jara, afirmó que hay autoritarismo en la expulsión del cuerpo diplomático, aunque ella misma había pedido cierto silencio, ¿no?
De para los Carlos miembros, Montes, ¿no?
Claro,
particularmente.
De los miembros del gabinete sobre este tema, pero ella se cuadra con esa postura oficial, señalando que como ministra de Estado no solo me atengo, sino que comparto lo que ha señalado el presidente Gabriel Boric a propósito de esta crisis. El subsecretario Jaime Gajardo también, que el subsecretario de Justicia, que también se desmarcó esta semana de su partido, señalando: comparto con el canciller que los actos de Venezuela se parecen a regímenes dictatoriales. Ya, y por si fuera poco, yo creo que otra miembro del PC que toma postura en la crisis venezolana esta semana es la alcaldesa de Santiago, que también ayer en una pauta planteó derechamente que ella en este tipo de cosas comparte la postura del gobierno respecto de este tema. Y no olvidemos el entrevero que tú recordabas del propio presidente, ¿no? Cuando igual a nosotros nos explican que acá había un tema. El presidente no quería ser tan duro en su alocución respecto de cuando se le pregunta por los presidentes de partido, y él plantea que lo que digan los presidentes de partido no es relevante. Y además hace como un lero-lero, ¿no? Cuando dice: todos los ministros, sin excepción, han apoyado de manera irrestricta la postura de este gobierno sobre relaciones internacionales, así como evidenciando el gallito que tiene este tema con el PC. Y que, ojo, yo creo que ha sido de todas las crisis del partido, de toda esta suerte de olla presión que hay en el Partido Comunista respecto de su futuro, respecto de hacia dónde camina, respecto de esta definición que yo creo que todavía no resuelven respecto de cuando eres gobierno y cuando estás en la calle. Esta, la crisis venezolana, yo creo que ha sido la más interna, silenciosa, pero muy corrosiva respecto de la interna comunista. Y yo creo que eso va a tener en algún minuto una expresión que puede ser muy grande respecto, por ejemplo, de un vuelco de las autoridades. Hay gente que ha planteado en algún minuto algún tipo de escisión. Yo no me parece que eso sea algo abordable en el corto plazo.
Dentro del PC.
Claro, particularmente claro, porque son gobiernos y los gobiernos tienden a ser más bien como una fuerza centrífuga hacia adentro, más que...
Perdona, despejar. No es y lo que tú cuentas no me hace recordar el otro parteaguas que ha habido en relación al presidente del Partido Comunista, en relación a Carmona, que es todo el apoyo al alcalde Jadwe. Pensando en Iracy Hasler, pensando
en la misma ministra Jara, en Camila Vallejo, por cierto.
¿Te acuerdas los encuentros que no lo han ido a ver, pero que tampoco le han prestado, le han dado respaldo público?
Así es. Entonces, yo creo que hay que ponerle ojo a esta crisis que está siendo más corrosiva en la interna de lo que se ve aparentemente en lo exterior.
Ya, vamos a ver qué pasa, por cierto. Y Cataldo también se me había quedado en la...
Sí, y Cataldo, que si bien dijo no hay que hablar, él plantea, dice que a los ministros no nos corresponde hablar. Él dice que yo he tratado de ser prudente, pero señala que las materias de relaciones exteriores internacionales son potestad exclusiva del presidente. Más claro, echarle agua.
Por supuesto que sí. Mariana Marusic,
el suministro eléctrico. Va a tener una reunión clave hoy día a las 8 de la mañana, a ver qué es lo que pasa, si se cumple el ultimátum o no. Pero un tema que además escaló hasta ribetes de diplomático, ¿no?
Cruzó hasta Italia.
Hasta Italia llegó, cruzó el Atlántico y llegó al gobierno italiano.
Sí, tal cual, porque bueno, el gobierno el miércoles anunció que inició el proceso para revocar la concesión de Enel. Les dieron un ultimátum de 24 horas para que le repongan el servicio a 20.000 clientes. Esto en una un primer requerimiento, porque no va a ser el último, y en él tenía hasta la medianoche de ayer, o sea, ahora la madrugada, digamos, para que para terminar de completar justamente estos 20.000 clientes. Según Enel, eso fue completado y entregaron la información a la SEC. Ahora en la mañana las autoridades deberían reunirse para ver esa información. Sí, y pues,
ayer en la mañana habían cerca de 80.000, hoy día hay 62.000 clientes a nivel país que no están con
a nivel país, y en la región metropolitana hoy día la SEC reporta que son 42.000 personas. Así más es. O menos las que un poco más de 42.000 personas.
584.
42.584, precisamente. Las que les falta todavía, o sea, que no, que tienen cortada la luz todavía. Y, como tú bien dices, esto escaló hasta Italia, y el canciller Alberto Van Claveren, de hecho, informó en su cuenta de X que el gobierno de Italia manifestó su preocupación y la disposición para contribuir a que Enel cumpla sus compromisos en nuestro país. La verdad es que el gobierno igual ha venido subiendo el tono con respecto a la situación de Enel. De hecho, ayer el ministro de Energía, Diego Pardo, él pidió de manera muy enfática que se adelanten las compensaciones, y dijo que con qué cara le vamos a pedir a la ciudadanía que pague esas cuentas cuando el servicio de distribución eléctrica que están recibiendo es no solamente inoperante, sino, como se ha dicho muchas veces, indolente. Entonces, la verdad es que el gobierno ha venido subiendo el tono.
¿Cuándo le preguntaron también si iba a congelar tarifas nuevamente?
Efectivamente. Sí. Y después de hoy día el gobierno debería dar un nuevo requerimiento en él, digamos. Ya se le había impuesto la meta de 20.000 de recuperar la luz, digamos, en 20.000 clientes, y ahora deberían poner una nueva meta para ver cómo sigue esto y si finalmente se sigue adelante o no con revocar la concesión. Y bueno, desde el mercado ven que en realidad no se le revocaría la concesión en él, eso es lo que dicen distintos analistas de la acción. Al menos ellos creen que sí, esto va a implicar multas, en todo caso
eso te iba a preguntar, Mariana, sobre las multas, porque hay una diferencia entre CGE, bueno, imagino que también tiene que ver con la cantidad de plata que estaría involucrada, pero en relación a CGE versus Enel, porque CGE dijo que va a acoger la gentil invitación que le hizo el gobierno el otro día a que incluya las compensaciones inmediatamente en la cuenta que viene.
Sí.
Y que no hagan un proceso de que no la peleen en el fondo, que vayan y paguen lo que corresponde. Pero Enel no ha dicho nada al respecto todavía.
Claro, lo que Enel había dicho es que iba a iniciar el proceso con el CERNAC, lo que es distinto de las compensaciones, ¿no?, que debe determinar, digamos, o sea, que deben entregar según lo que determine también el gobierno y la SEC.
Que según cantidad de horas que se pasaron
de no entregar el servicio.
En nuestro servicio, según la densidad de la zona de la que estamos hablando.
Efectivamente, y esas compensaciones, como tú bien dices, deberían venir incorporadas en la cuenta de la luz siguiente. Ahora, eso no significa necesariamente que no lo vayan a incorporar, que no se hayan pronunciado hasta ahora. Vamos a ver cómo sigue esto en las próximas horas, es muy reciente. Y claro, sí, el gobierno, por eso el ministro de Energía estaba bastante molesto, se mostró bastante molesto con el tema de las compensaciones, sobre todo porque
¿el ministro de Energía o el subsecretario Monsalve? ¿Quién está más molesto?
Habría que preguntarle, pero
igual el subsecretario Monsalve siempre tiene un poco cara de molesto. ¿Sí? ¿No cuentan que es como súper serio?
Tiene poker face.
Puede ser.
Súper poker face.
Súper poker face, sí.
Bueno, para ser subsecretario del Interior yo creo que hay que tener un poquito de poker face.
Sí.
Sí. ¿No?
Sí, así que bueno, pero en una situación bastante compleja se encuentra en él, la verdad, y vamos a ver en los próximos días si va cumpliendo con las metas que le ponga el gobierno o no, y cómo sigue esto para adelante. Pero como les decía, el mercado, al menos desde el punto de vista de los analistas de la acción, ellos veían que sí, la empresa va a tener que pagar multas y compensaciones probablemente, pero no ven por ahora, aunque esto todavía es bien incipiente, una revocación, o sea, que le quiten la concesión, y porque eso también implica una judicialización, ¿no? Es un proceso más largo, entonces no ven en el corto plazo, al menos, que se le vaya a quitar la concesión, porque después vendría un proceso que es más largo y que...
Mínimo un año, ¿no?
Probablemente sí. Más que eso, sí. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y
ahora, yo creo que igual aquí hay que ponerse a analizar la por qué el gobierno también no pone el acelerador tan fuerte en esta crisis los últimos días, y yo creo que también tiene que ver porque se cruzan aquí hartos temas. Sí. Por lo pronto el tema del aumento de tarifa, que a mí me llegó el mes pasado, y ojo, se nota en la cuenta recién pasada. Sí. Imagínate que te llega además una cuenta con mucha digamos, mayor a la que estaba acostumbrado a pagar, más encima no tuviste luz, es decir...
Claro, habiendo estado 5 días sin luz.
No, y el descontento ciudadano, el descontento que generó los cortes de luz, también sobre todo.
En época electoral, cuando, es decir, tormenta perfecta.
Pregúntale a alguien de que no ha tenido luz durante 6-7 días si va a pagar la cuenta que viene.
¿Y por quién va a votar? Sí. Pregúntale.
También, claro.
Sí, claro. Se junta todo. Sí. Ya pues. Mariana Marusic, Gloria Faúndez, Consuelo Saavedra, gracias, que estén muy bien, ¿eh? Buen viernes para ustedes, descansen el fin de semana. Tienen noticias, después hablemos en off acá al 89.7, buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de